Prácticamente se dice en términos de carácter ocultista, hay que robarle el fuego al diablo. Bien, en el sentido más o menos negativo de guardián, de cuidador, de probador, está eso que es el diablo. Hay que saberle robar. Pero vamos a la figura clara. Conforme alguien va trabajando en la obra, en su propia obra, tiene que ir subiendo todo poco a poco, escala por escala, grado por grado. Obviamente, no hay ninguna percepción, ninguna visión objetiva, real, de todo ese proceso que vive durante la primera iniciación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima iniciación de misterios menores. Todo parece igual, con la única diferencia que uno es quien está queriendo hacer algo y que siempre o casi siempre le falla. Y que hay cierto control, pero a veces no existe tal control. Todo parece igual, todo es una lucha difícil, que uno no está logrando nada. Pero sigue con su trabajo, es obvio, siempre en castidad y aún. Octava iniciación de misterios menores. Uno tiene cierto tipo de conquistas o de logros, supongamos. Alguien podría haber sido, digamos, durante toda su vida, desde que se acuerda de su nacimiento, todo un flojo empedernido. Pero ahora, gracias a la enseñanza, diría, ya ha logrado superar tal situación, se levanta muy temprano, trabaja, estudia, hace una y otra cosa, trata siempre de no estar inactivo, trabaja duro, trata de ser una persona muy activa siempre. Quiero decir que se da cuenta que ha logrado vencer la pereza. Pero soy un perezoso inconsciente. No, soy una persona activa inconsciente. Ah, eso sí, eso que soy. No ha cambiado mucho, solamente ya no es perezoso. Y lo mismo ocurre con una serie de valores, hasta que llega naturalmente hasta la novena iniciación. La novena iniciación despierta, es cuando se da cuenta que todo lo que he hecho prácticamente ha sido un trabajo de vientre materno, del seno de la Divina Madre, que logró de una manera u otra más o menos dejar de ser lo que era simple y llanamente una actividad egoica. Ya era algo superior, pero no es nada más que apenas alguien que ha despertado. Ha despertado para darse cuenta de lo que es, de lo que más o menos ha hecho a través de su preparación, de su gestación durante sus 9 meses esotéricos. Nació, despertó, lanzó su primer grito, se da cuenta de todo aquello, viene el sueño. Pero ya nació, ya despertó. Y en ese sueño es prácticamente alguien que se esmera por mantener dormido a ese que ha despertado. ¿Quién es ese alguien? Todo aquello que se puede llamar ego. Pero no pasa mucho tiempo, otra vez se produce el redespertar. Vale decir, lo que ocurre con cualquier recién nacido. Pasa un tiempito de descanso, el shock del nacimiento, despierta y otra vez, ña, ña. Sorpresa para el ego. Apenas ha despertado y se va manteniendo más o menos despierto esporádicamente. Se vuelve a dormir, pero vuelve a mantenerse despierto un tiempito más o menos largo. Se va produciendo cada vez ese despertar. Pero ¿por qué ese tipo de despertar un poquito más que ayer? Por esa voluntad que tiene la criatura al nacer. Quiere vivir, quiere nacer, quiere prácticamente aprender, quiere ser, quiere hacer. Y se da cuenta prácticamente de lo que ha vivido antes de ello. Error, equivocación, pereza, vicios, etc. Y su intención es no llegar a ese extremo. Continúa con su trabajo, se mantiene ese despierto. Está despierto como conciencia, no como yo es, no como ego. Y continúa a través de su proceso. Como es obvio, en la transmutación, va viviendo la transmutación y va adelante, adelante. Llega el momento en que está preparado para su primera iniciación de misterios mayores, vale decir, para despertar del fuego sagrado. ¿A quién hay que pedirle el favor? Naturalmente al sagrado íntimo, a la Divina Madre. Pero ¿de dónde hay que robarle ese fuego? De eso que es el diablo simbólico. Hay que robar el fuego al diablo. ¿Y quién es ese diablo? Simplemente en ese nivel, en ese tipo de trabajo, ese diablo a quien hay que robarle el fuego no es sino nada más ni nada menos que nuestra propia energía sexual. Ha llegado a ser un buen trabajo, magnífico. Pero, por naturaleza, ¿cuál es la función? Desparramarse, extasiarse, gozar, disfrutar sexualmente ya. Es la naturaleza animal. Si hay ese tipo de victoria contra la naturaleza animal, contra eso que es el diablo, el que se roba el fuego, entonces se produce realmente, se consume el robo y se despierta Kundalini. En otras palabras. Y el trabajo continúa de esa manera. Sube vértebra por vértebra, culmina en la última, llega al corazón, etc. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Todo un largo proceso. Prácticamente que no es tan largo ni tan corto, porque se vive de instante en instante. No se sueña en el pasado ni tampoco en el futuro. Entonces el trabajo se realiza y se vive. Y de esa manera es como uno logra realmente conquistar todos los juegos sagrados, vale decir, roba el juego sagrado a eso que es el diablo simbólico de la energía sexual en todos los niveles. ¿Quién es ese diablo? Nuestra propia energía sexual. Por naturaleza, en el mundo en que se vive, tiene una función, la animalidad. Pero si es dominada, si es controlada, si es superada, se convierte en divinidad. Vale decir, transformamos al diablo en Dios dentro de nosotros mismos. Primera etapa, después viene la segunda etapa, los misterios de la luz. Paralelamente a ello, la conciencia va ensanchándose, va implementando, va desarrollándose, va adquiriéndose mayor poder de comprensión. Y por lo tanto se entiende, se comprende lo que es el proceso egoico en función en cada uno de los niveles de la llamada mente, subconsciente, inconsciente, infraconsciente, etc. Y comprendido ese proceso, que puede parecer larguísimo e interminable, tiene su fin. Aprobada la sesión, propiamente dado el examen pertinente, aprobado 100%, la Divina Madre procede a la decapitación del yo. Y eso continúa durante todo el proceso del desarrollo y ascenso de la Divina Serpiente a nivel de fuego y a nivel de luz. Largo aparentemente el proceso, pero si se vive de instante en instante, no hay tiempo. Y eso es lo que uno tiene que procurar siempre hacer. Esa es la forma de robar el fuego del amor a eso, que es el diablo de la pasión. Si alguien, por ejemplo, como hay varios de los amigos que son solitos, solteros, o han tenido pareja, se han separado por algún motivo, podrían ellos, diríamos, justificar tal situación porque es la ley. Por ley he tenido que separarme, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Propiamente es la pareja la que ha incurrido en una serie de situaciones que no han sido armónicas en su vida íntima. Ellos han preferido propiamente vivir la pasión antes que el amor. Dar gusto a los yoes antes que esforzarse por vivir el amor. Entonces han logrado arruinar prácticamente su relación que podía haber sido muy bonita de principio para convertirse posteriormente en un pequeño infierno y después en un adiós. No han trabajado como debían trabajar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Consecuencia simplemente natural y lógica es chao. Pero si hubieran trabajado realmente como debían haber trabajado, como debe trabajarse, esas parejas no se hubieran separado. E incluso algunas que han, diríamos, desencarnado, no hubieran desencarnado. Hubieran seguido vivitos, sí, peleando, trascendiendo, superándose cada vez más. Pero el error propiamente está en no hacer las cosas bien. y no se hacen las cosas bien por falta de amor. Y hay esta falta de amor porque uno no le pone empeño. El amor no nace espontáneamente, diríamos, como un poeta cualquiera puede transcribir. Y uno tiene que dimanar, esforzarse, hacer brotar, amar. Amar es acción. Uno tiene que saber accionar de una manera consciente eso que es el amor. Entonces, sí, por amor, el obstáculo puede ser disuelto, trascendido. No hay amor, puede ocurrir todo lo contrario. Cualquier cosa puede ser completamente adversa. Hasta la disolución del vínculo, si vale, o inclusive el fallecimiento de los cónyuges o de uno de ellos.
Porque en realidad, como nos dice el arca sagrada realmente hace poderosos a todos, que realmente saben cultivarla, ¿no? Entonces, si hay realmente esa vivencia, esa pareja puede conquistar la inmortalidad.
Así es, prácticamente la inmortalidad parece ser un concepto muy absurdo, muy lejano, demasiado utópico, etc. Pero si alguien realmente vive, no necesitan cuerpo para poder ser inmortal. Es suficiente el hecho de despertar y saberse mantener despierto. Es una persona que sabe mantenerse despierta, como conciencia, puede considerarse inmortal. Porque lo que va a hacer es cambiar conscientemente de cuerpo de carne y hueso. No va a morir, no va a sufrir el shock de la muerte.